a media sesión. Ángeles Lozano.
Y abrimos ahora el espacio para analizar las principales noticias económicas. Acaba 2025, comienza un nuevo ejercicio, es por lo tanto buen momento para hacer balance y para mirar al futuro y ver los retos económicos que tenemos por delante. Hoy nos acompaña Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, muy buenas tardes y bienvenido.
Encantado de estar contigo.
Igualmente. Bueno, pues 2025 ha estado marcado por la guerra comercial. Hemos dicho la palabra arancel muchas más veces de lo que pensábamos, también por ese cambio de ciclo en el Banco Central Europeo y por una alegría bursátil que hacía mucho tiempo que no veíamos, a pesar de los temores de burbuja sobre las tecnológicas, sobre las compañías ligadas a la inteligencia artificial. En tu opinión, ¿cuáles han sido los sucesos económicos más trascendentes del año que estamos dejando atrás?
Sí, pues empezando por el final, Ángeles, desde el punto de vista de mercados, el año 2025 lo podemos dividir en dos partes. Una primera parte, que por usar una metáfora que luego recuperaré, ha sido mientras estuvieron casados Elon Musk y Trump, el inicio de Trump como presidente y ese noviazgo que, recordemos, empezó con el Doge, el plan de recortes y un relato que tenía cierto sentido mirando a Milei, mirando nuestros presupuestos. O sea, ha habido una primera mitad hasta que llegó ese divorcio. Hasta esa mitad las bolsas cayeron. O sea, nadie, había mucho riesgo y mucha incertidumbre. Desde la mitad de ese año, con el Día de la Liberación, anunciado por Trump, un poquito después de que Trump discutiera con Zelensky en el despacho Oval, los mercados han ido hacia arriba. Y todos nos hemos creído, o más o menos hemos hecho por creernos, un nuevo relato en el cual la inteligencia artificial cambiaba el mundo y mientras Estados Unidos hacía ese relato acompañado por los bancos centrales, la realidad es que desde que se consumó el divorcio con Elon Musk, lo que ha hecho realmente Estados Unidos es imprimir deuda pública como si no hubiera mañana, elevar la deuda hasta un récord de 38 billones. Para mí, el año 2025 es un año en el cual ha habido mucho, mucho teatro, pero lejos del crecimiento, lo que sí que ha sido el año 2025 es un año de reordenamiento. Todo esto que te he contado es una historia. Lo que ha pasado realmente es que si alguien tenía alguna duda de que China es el que manda ahora, o si alguien sigue teniendo alguna duda, es porque se ha creído alguno de los dos relatos que he comentado. La realidad es que el que manda es China y este año 2025 las piezas se han recolocado para que no haya ninguna duda, Ángeles.
Vamos a centrarnos también en el ámbito doméstico. En España vivimos una coyuntura presupuestaria inédita. Vamos a comenzar 2026 con las cuentas prorrogadas por tercer año consecutivo. Van a seguir vigentes el 1 de enero. Los presupuestos de 2023 son ya los más longevos de la democracia. ¿Cuáles son las consecuencias que afrontamos por no tener cuentas públicas?
Es alucinante, Ángeles. Si desde el punto de vista internacional Trump empezó en una dirección, cambió, corrigió la dirección y luego ha seguido en otra dirección, nosotros en el ámbito nacional llevamos perdidos desde hace, pues yo creo que incluso hasta desde antes de la pandemia estamos perdidos, no nos encontramos. Y este 2025 ha sido una prolongación de esta agonía. Si me hubieras preguntado hace 4 años, 5 o 7 años, pensando en los presupuestos generales también de Montoro, te hubiera dicho que es imposible gobernar un país sin presupuestos generales del Estado. Pero es que Montoro, que también ha sido famoso este 2025, Montoro ya nos enseñó un camino, bajo mi punto de vista, absurdo de gobernar un país sin presupuestos generales del Estado, y Sánchez ha cogido el relevo del Partido Popular, y lo que estamos viendo ahora yo creo que no tiene ningún sentido. Es una falta de planificación absoluta, y aunque los grandes números por coyuntura, España parezca que es algo dentro de Europa, en cuanto rascas un poquito, la realidad es estamos absolutamente perdidos. Y este año, 2026 que entra, si no hacemos algo por remediarlo, seguiremos igual, Ángeles.
Sin rascar mucho, tenemos un problema importantísimo en la economía española. Es el tema de la vivienda, esa crisis que sigue recrudeciéndose en un clima de incertidumbre política muy elevada. Esos presupuestos no se aprueban, entre otras cosas, porque no hay apoyos suficientes para el Ejecutivo. ¿Crees tú que va a pasar con el tema de la vivienda y también con la situación política en los próximos meses? ¿Ves unas elecciones en el horizonte inmediato o cercano?
Voy primero con lo de la vivienda. Venga, y déjame unir la vivienda con otro de los temas, que es el turismo. Porque con la vivienda es un desastre absoluto y con el turismo parece que es una maravilla. La realidad es, el hecho objetivo es que hay una falta de planificación absoluta. Si un problema cada vez es más grande y no lo tocamos, con la vivienda lo que estamos viendo es cómo la desigualdad social aumenta y nos destroza. No nos vamos a extender mucho, pero yo creo que cualquier persona que viva en España es consciente de hasta qué punto la gente joven cada vez está peor, la vivienda cada vez está más alta, y es un problema que se une al demográfico, que se une al de las pensiones, y es un problema negativo. Pero es que este año 2025 cerramos con récord en turismo, que también seguimos una inercia que estamos arrastrando desde la pandemia. O sea, al final, desde la pandemia prácticamente no hemos tomado ninguna decisión de calado, y lo que iba mal va peor y lo que iba mal va mejor. Y cuidado, que se puede morir tanto por el desastre como de éxito. Y me da la sensación de que durante este año 2026 vamos a ver esa convergencia entre factores que pueden hacer que suceda cualquier cosa. Y ahora voy a responderte, y además me voy a mojar. La situación de Pedro Sánchez yo creo que es insostenible, que lleva muchos años así, que con Susana ya demostró que es un superhéroe, con Susana digo antes de ser presidente del gobierno. O sea, pero durante este año 2026 yo lo que creo que vamos a ver es, y me estoy mojando absolutamente, o sea, hablo sin tener ni idea, pero yo creo que es lo que nuestros oyentes agradecen. Vamos a ver un pacto como el que Rajoy firmó en su momento. Vamos a ver cómo por la puerta de atrás sale Sánchez. Hay una moción de censura por parte del Partido Popular. El Partido Popular está deseando gobernar y veremos por fin ese cambio de gobierno. Y cuando entre el Partido Popular y empiece a ver lo que hay debajo de las alfombras, nos tenemos que echar todos a temblar, porque lo que se va a encontrar el Partido Popular no es un muerto en un armario, es el cementerio entero. Al final tenemos una situación en este 2026 que antes o después tenemos que empezar a abrir los armarios. Y el problema es que me da la sensación, viendo cómo está la política nacional, que va a ser antes que después, Ángeles.
Y cuando se abran esos armarios, ¿qué puede pasar con las grandes cifras macroeconómicas que ahora son tan positivas en nuestro país? Parece que la economía familiar no goza de la misma buena salud, pero las cifras macro están a la cabeza de Europa.
Sí, y gran parte de esa imagen que tenemos, porque es imagen, tiene que ver con los fondos europeos. En junio de 2026 tenemos que tener justificados y probablemente haya que devolver una cantidad enorme de dinero. Gran parte de las cifras que tenemos macro dependen de la credibilidad que tenemos frente a Europa. Y Alemania y Francia no están mejor que nosotros. Por lo tanto, me da la sensación de que durante el 2026 veremos esfuerzos muy grandes por seguir maquillando la situación. Y no puede ser de otra forma. Si seguimos maquillando la situación, pues probablemente los ciudadanos tenemos la tecnología. Tampoco se vive tan mal en España. Tenemos el turismo. O sea, tenemos una economía que no está tan mal. Si seguimos maquillando la situación, seguiremos probablemente teniendo el apoyo que hemos tenido desde Europa. Nos hemos convertido desde la entrada en el euro en fondo europeo adictos. Y me da la sensación de que durante 2026 seguiremos con esta misma adicción.
Hablando de Europa, Alemania y Francia han estado en el punto de mira a lo largo de este año. En Alemania, bueno, se está trabajando en ese plan fiscal, en ese plan de infraestructuras. En Francia, la situación política de Macron sigue siendo muy complicada. ¿Será 2026 un buen año para estos países? ¿Podría haber una reactivación económica?
Yo creo que merece la pena hacer un distingo, separar la situación de Francia, el grandísimo perdedor de este 2025, porque Zelensky, si me hubieras preguntado hace un año, yo te hubiera dicho que Zelensky no se tomaba las uvas. Pues parece ser que Zelensky sí se toma las uvas, Macron se las sigue tomando también, pero el grandísimo perdedor ha sido Macron. Francia este año ha demostrado ser absolutamente ingobernable. Tiene unos problemas de deuda enormes, de déficit enormes. Bayrou dijo que necesitaban recortar 40.000 millones de euros. Decir eso le costó la cabeza a Bayrou. Y luego llegó Le Cornu, y Le Cornu dimitió y luego le pidió a Macron que por favor siguiera para sostener una situación que es insostenible. Por lo tanto, la situación francesa no está arreglada, tiene que tocar fondo. Yo creo que no lo ha tocado todavía. Y durante este 2026 supongo que tocará fondo, si no, seguirá cayendo. En cambio, Alemania, con una situación fiscal mucho mejor que la del resto de Europa, ha reconocido durante este año tener problemas presupuestarios, como tenemos todos. Y Alemania, con el cambio electoral que ha habido, sí que ha sabido enderezar su situación. Alemania tiene un problema con la industria del automóvil enorme, con el crecimiento enorme. Pero es que nosotros desde España, imagínate que gozáramos de la mejor salud posible, pues estaríamos peor que Alemania con la peor de las crisis. Al final, Alemania está remontando el vuelo, es más de 4 billones de euros de los 16 billones de Producto Interior Bruto de toda Europa. Ha sido la locomotora, durante este año la locomotora alemana ha estado gripada, pero yo creo que seguirá tirando del tren europeo a Alemania. O sea, Alemania hacia adelante y una Alemania unida, permíteme, por Italia, que Italia este 2025 ha hecho un trabajo de perfil bajo, sin que se notara mucho. O sea, el sur empieza a tirar de Europa y veremos cómo ese eje franco-alemán probablemente se desplace a Alemania y el Mediterráneo, de lo cual me daría una alegría tremenda desde España. Ángeles.
Vamos ahora con Estados Unidos. Entre las primeras asignaturas que tiene que aprobar Donald Trump en 2026 es nombrar un candidato para que esté al frente de la Reserva Federal a partir de marzo, creo que es, cuando Jerome Powell finalice su mandato. Los inversores temen que Trump, con su particular forma de hacer las cosas, altere el equilibrio entre política monetaria y poder político. ¿Hasta qué punto crees tú que esa injerencia va a provocar desequilibrios económicos en la primera potencia del mundo?
En ese sentido, las transiciones Estados Unidos las hace estupendamente. Hemos vivido el año 2025, del 24 al 25, la transición en la presidencia de Trump. Y Jerome Powell lo que hizo fue, dos meses antes de que Trump saliera elegido, recortó los tipos de interés, el recorte jumbo. Luego, durante este 2025 hemos tenido mucho ruido con la presidencia, con Powell, sobre todo al principio del mandato, en esa primera mitad del año, y yo creo que el mercado ya ha descontado perfectamente. Hemos visto cambios en la Junta de Gobierno de la Fed, hemos visto cómo ha entrado Scott Bessent, hemos visto cómo ha habido varios cambios que ya, y es opinión, la transición ya está hecha. El mercado ya ha descontado la transición y lo que queda es el anuncio oficial de Trump en relación con el sucesor. Y después de las bajadas de tipos que hemos visto en la Fed, en relación con los tipos, es al final un poco el morbo que tiene. Se bajarán, se subirán los tipos. Los primeros, hasta junio, probablemente no veamos grandes movimientos. Veamos cómo esa transición, estaremos todos pendientes de la primera rueda de prensa del nuevo gobernador. Pero una vez todos hayamos pasado esa transición, en cuanto a política monetaria, Estados Unidos ha hecho los deberes. Hay una que me da muchísima envidia desde Europa. Hay una coordinación absoluta entre la política monetaria estadounidense y la política fiscal. Por mucho que de puertas para afuera, que el teatro sea de que Powell me cae mal o de que Powell con Trump tienen un beef, como dice ahora la gente joven, la realidad es que de puertas para adentro están coordinados. Y yo no creo que veamos inestabilidad asociado con la transición. Inestabilidad asociada con la inteligencia artificial, Ángeles, sí me gustaría comentarlo, no sé cómo andamos de tiempo.
No, todavía tenemos tiempo. Es que inteligencia artificial es otro protagonista que ha venido para quedarse en este 2025. También la palabra burbuja en los últimos meses en esa industria tecnológica entre las grandes compañías, rememorando la crisis de las .com hace 25 años. ¿Tú qué crees que va a pasar con estas grandes empresas, las grandes tecnológicas y la inteligencia artificial?
Oh, te lo agradezco porque además es absolutamente de fondo. La inteligencia artificial está transformando radicalmente el mundo. Hay componentes de burbuja también, sin duda, porque al final es lo que ya, como bien has comentado, hemos vivido. Y luego hay otro elefante en la sala que es China, está Taiwán, pero... Dicho lo cual, hemos acabado el año 2025 con mucha euforia. Mi opinión es que esa euforia seguirá durante el 2026, especialmente por tres noticias que me adelanto, que son las tres grandes salidas a bolsa que veremos. Me estoy tirando a la piscina, no he visto ninguna noticia de ello, pero estoy convencido de que veremos las tres grandes salidas a bolsa, la de SpaceX, la de Anthropic y la de OpenAI. Para esas salidas a bolsa, el mercado se tiene que seguir calentando. Hay una película que es, como metáfora me encanta, que es El Coloso en Llamas. El final, le hago un spoiler al que no lo haya visto, es que hay unos grandes depósitos de agua, de liquidez, que estallan y se llevan por delante todo el fuego que había. ¿Qué estamos viendo, qué vamos a ver con estas grandes salidas a bolsa? ¿Cómo la gente se va a preparar? Paul Newman se ataba antes de ese gran estallido del final, se ataba a donde podía atarse. Con las salidas a bolsa, todo aquel que quiera liquidez, que quiera dólares, que se quiera salir de sus posiciones en relación con la inteligencia artificial, se va a poder salir. Y después, entonces, yo creo que coincidiendo con el año 2027, el año 2027 se celebra el centenario del Ejército Popular de Liberación Chino, que me dirás, ¿y cómo Luis salta ahora a esto? Pues por Taiwán. Taiwán tiene el silicio, Taiwán tiene los chips, y la inteligencia artificial está absolutamente condicionada. NVIDIA es uno de los grandes protagonistas de este año, que sus chips los fabrica TSMC, Taiwan Semiconductor Company. El 90% de los chips de alta tecnología del mundo se fabrican en Taiwán. Es un equilibrio que nos interesa a todos, a China, a Estados Unidos, conservar. Durante el año 2026 seguirá la euforia, no habrá movimientos sísmicos, y en el año 2027 yo creo que veremos probablemente el terremoto. Pero ya me estoy yendo muy adelante en el tiempo, Ángeles.
Y tenemos ya que terminar. Luis Garbía, profesor de ICADE, siempre es un placer y un lujo escucharte y contar con tu participación. Te deseo que pases una fantástica noche, mañana, que despidas muy bien el año y que 2026 te traiga mucha suerte y mucha felicidad. Un abrazo enorme.
Placer compartido, Ángeles. No se me ocurre una forma mejor de cerrar el 2025. Gracias.
Gracias.
A media sesión.